el que el partido se haya suspendido, pero este partido se estará jugando frente a la selección Uruguay, 4:15 de la tarde el día lunes.
Gracias, Diego. Un tuit de Evo Morales de hace segundos. Pensé que habíamos terminado con la opresión, la discriminación y la humillación a los más pobres, a los indígenas, pero surgen grupos que no respetan la vida y menos la patria. Y si algún delito he cometido es ser indígena y haber escuchado para sacar de la pobreza a mi pueblo. Esto es parte de lo que dice, ahí es un tuit más prolongado de algunos mensajes más, pero en lo central que está comentando a esta hora Evo Morales desde, uno supone, ya México, ¿no? Donde llegó
Sí.
hace algunas horas.
Está hablando de un soborno también, de un intento de soborno a un personal de seguridad al que le ofrecieron 50 mil dólares, dice, para que le impidiera llegar hasta México. Agradece a López Obrador y hace esta denuncia en otro tuit también. Pero bueno, vamos a bajar a nuestra realidad. Hablábamos ayer de este caso, lo hacíamos con el fiscal de la causa. Estamos hablando del femicidio de Gabriela de Giorgio, que sucedió en Esperanza el viernes pasado y que todavía nos conmueve por la brutalidad, ¿no? Y por cómo se sucedieron los hechos. Recordemos un hombre que viaja desde Santa Fe hasta Esperanza, comete el hecho y después se vuelve a la zona de recreo. Lo llamativo de todo esto de que tenía un antecedente muy similar, vos lo decías más temprano,
Sí.
Mario, con características muy similares. También la agresión a una mujer dentro de un comercio, el abuso sexual. Estamos en contacto con el doctor Federico Kiener, es el abogado de la familia de Giorgio. Doctor Kiener, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ustedes y buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, doctor, lo primero que se me ocurre preguntarle es si están conformes con la investigación, por lo menos hasta el momento, lo que se ha llevado a cabo hasta ahora, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, lo brutal del hecho y las consecuencias que ha tenido.
En primer lugar, voy a aclarar que voy a tener una cautela especial porque recién hoy presentamos todo lo necesario para que con la familia constituirnos como querellante en la causa, como para tener acceso a la carpeta judicial. En segundo lugar, transmitir digamos, lo que la familia en principio quiere que se transmita a la comunidad, y esto es digamos, la tranquilidad y el hecho de que está muy conforme con la labor del fiscal desde el primer momento.
Sí, nosotros ayer hablábamos con el fiscal y nos decía que, bueno, también se ha actuado muy bien en la parte investigativa, la parte policial, recolectando las pruebas que hoy son las que le permiten justamente hacer esta acusación, ¿no?
Sí. A ver, siempre se está cuestionando en la comunidad, de hecho, normalmente yo en el ámbito penal veo que uno siempre está cuestionando los mecanismos de seguridad para prevenir el delito, esto es iluminación, cámara de seguridad, el rápido actuar de la policía, el hecho de los testigos, las medidas rápidas que tiene que tomar la fiscalía. Bueno, en este caso, más allá de la tragedia que tiene que soportar la familia, se dieron todas las medidas de seguridad, es decir, las cámaras funcionaban, de hecho se lo puede identificar al autor del hecho justamente por las cámaras de SEA, el operativo que organizó la fiscalía para que esta persona termine por entregarse, porque si bien se entrega es por un operativo coordinado que ordenó el señor fiscal y la policía de Santa Fe
Sí,
para
estaba
que esta
acorralado.
persona exactamente se termine entregando. Entonces, y también la cautela que tuvo el señor fiscal con respecto a la familia y al cuidado, sobre todo, de su sentimiento. En ese sentido, la familia está muy conforme, digamos, porque en ningún momento se vulneraron derechos y se manejaron bien los tiempos en cuanto al manejo de la información. Es un caso bastante delicado que, como todos saben, conmueve. Hay menores de edad, está el esposo, están los hermanos. Y bueno, no es fácil manejar una situación, sobre todo en una comunidad que no es tan grande y donde todos se conocen, ¿no?
Sí, claro.
Y
Uno.
donde también se pueden dar ciertas teorías investigativas alrededor del hecho. Estamos hablando de un suceso hecho que ocurrió de una persona que se toma un colectivo para ir desde la ciudad de Santa Fe hasta la ciudad de Esperanza, cometer el hecho ilícito a plena luz del día, a pocas cuadras del centro cívico, tomarse un remis y volverse a la ciudad de recreo, digamos, algo que te da como para pensar un montón de hipótesis investigativas, y sin embargo, bueno, la fiscalía tuvo la rapidez y la eficacia, digamos, como para hacer una buena labor investigativa.
Doctor Kiener, deténgase un segundito ahí, porque llama la atención eso, ¿no? Se toma un colectivo, se va a Esperanza, comete el hecho, el crimen, el femicidio, y se toma un remis para volverse.
Sí.
Digamos, ¿a qué fue Esperanza? ¿Fue a robar y a matar? ¿Fue a violar?
Mire, nuevamente hay cosas que lamentablemente en este estado de la causa yo no puedo... no puedo dar una opinión, sobre todo en primer lugar, porque yo no he tenido acceso al expediente, pero por una cuestión de que todavía por cuestiones procesales se me tiene que aceptar como querellante en la causa, a la familia.
Yo no entiendo, pero ¿sabe lo que no me cierra? Porque si uno de estos, digamos, si este asesino tenía ese ímpetu...
Yo le voy a dar una cuestión personal, ¿sí? Una cuestión personal, de lo que pude ver en la causa. Esta persona tiene un antecedente, ¿sí? De que terminaba de cumplir una condena.
Claro, sí, sí, conocemos.
De casi la misma característica, sí, de lo que ocurrió ahora. Uh-huh. Así que, desde ese punto de vista, a mí no me sorprende, digamos, estamos en presencia de una persona que...
Un psicópata, un...
Exactamente.
Porque, ¿sabe por qué le pregunto? Porque, a ver, podría haber hecho lo mismo sin ir viajar a Esperanza.
Haber hecho lo mismo, pero bueno, ya eso ya no le puedo responder yo. Lo que sí estamos viendo, yo veo ciertos parámetros que se dan en este hecho, que es el hecho de que estamos hablando de una trabajadora, es decir, de una persona que está trabajando en un comercio, que es mujer, ¿sí? Y que se dan las mismas características que el anterior delito, que hubo robo. Sí. ¿Sí? Entonces y también hubo violencia, entonces estamos hablando de un mismo patrón y de una persona, en este caso yo por cuestiones laborales estaba en la ciudad de Resistencia, pero lo que me ha manifestado mi socia que estuvo presente en la audiencia, que no pudo apreciar algún tipo de remordimiento en el actuar de la persona que cometió el delito, que está acusada, digamos, como que cometió el delito. Entonces, seguramente en el curso de la investigación se va a ver un tipo de patrón y bueno, no descarten ningún tipo de hipótesis de que estemos ante una persona, digamos, una asesina serial, por decirlo de alguna manera, que bueno, que llegado el momento de la condena, el juez tendrá que verificar y tendrá que tener en cuenta, y también se tendrá que ver en qué situación se cumple la condena, porque,
claro,
a ver, esto sí lo veo como profesional, dejo de lado a la familia, sí, ya lo veo como profesional. Lo hablamos mucho con mi socia, y lo hablamos con otras personas por ahí que me ayuda a formar opinión acerca de una causa, como penalista, no solamente debo basarme en los libros, sino también en las situaciones personales y en las opiniones de inclusive de otras personas que no son operadores del derecho, de cómo puede ser de que llegás a esta situación.
Del área de salud mental, ¿no?
Yo lo que veía justamente era que todas las medidas de seguridad que siempre estamos pidiendo de los funcionarios, ¿no? Se cumplió, digamos, que se dieron, digamos, todas las medidas como para prevenir. Y sin embargo, lo único que veo como flojo, como que podría haber evitado esto, es que si encerramos a una persona, fíjese que esta persona fue, porque uno siempre, lo que se dice, lo que dice la gente, como latiguillo, es que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Estamos hablando de una persona que fue condenada, cumplió la totalidad de la condena, hoy justamente estuvimos hablando de eso con el señor fiscal, que cumplió la totalidad de la condena, ¿sí? Salió y a los 4 meses comete un ilícito. Entonces, digamos, lo único que me queda como tela de juicio, pero bueno, tendré que, cuando me ponga a estudiar bien escritor derecho. Lo único que me queda es el hecho de que no funciona el sistema penitenciario como tendría que funcionar, es decir, si estamos imponiendo una pena para resocializar a las personas, lo ideal sería que salga por lo menos mejor persona o de alguna manera.
Doctor, pero usted sabe que esto no es así, lamentablemente, no por este caso, sino... es así, lamentablemente. Ahora, la cárcel no cumple la función, no la cumplió nunca hace mucho tiempo, de digamos, de reeducar, de reinsertar a la persona.
Lamentablemente yo lo que puedo dar es la respuesta acerca de qué es lo que veo yo que no funcionó, y cuál es, y por qué se dio realmente esto. Después obviamente que habrá características personales del autor derecho que ya escapan de mi comprensión, porque soy jurista, yo soy abogado, y como abogado lo que puedo ver o denunciar es cómo se pudo haber evitado este hecho. Y reitero, en este caso no podemos hablar de que las medidas de seguridad no se tomaron, porque la verdad que en este caso estaban dadas todas las medidas de seguridad.
Doctor Kiener, ¿descartan ustedes totalmente algún grado de conocimiento previo? Digo, que él ya haya estado por allí, que haya estado estudiando el panorama, que haya ido directamente a ese lugar. ¿Creen que, como dijo el fiscal, fue aleatorio?
Mire, no le puedo dar esa respuesta. En eso sí puedo decirle que no descarto en nada, pero no tiene, ¿cómo decirlo? A ver. No tiene incidencia en el poder o en la facultad que a mí me dio la familia.
Sí, 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 por supuesto.
Sí, no, bueno, no cambia nada. En cuanto al crimen, la ferocidad y el crimen, nada. Pero podría encontrar.
Exactamente.
Pero eso, es un elemento, me parece.
Eso tendrá. A ver, tendrá que verlo la parte específica que se encargue, el organismo de seguridad dependiente, que tenga que. Estudiar estos casos de manera tal de que no se vuelva a ocurrir o tomar ciertas medidas, a hacer una ciencia respecto de esto. Yo personalmente no me puse a preguntar o a ver realmente, porque tampoco es lo que la familia me pidió. Hoy por hoy la familia lo que pide es justicia, y obviamente yo
no está
que
bien, pero
es, sí, que con la toda
a,
la
ayer hablamos acabada, doctor Kiener, ayer hablamos con el fiscal habla de una situación, habla de que buscó su víctima al voleo, o sea que podría haber sido Gabriela, podría haber sido Karina, Pamela, cualquiera, mujer, ¿no? En ese sentido, uno tiene la sensación de que no había un conocimiento previo de la víctima con el victimario.
No, exactamente, es lo que se desprende de la misma causa.
Doctor, en cuanto a los plazos, para constituirse ustedes la familia en querellantes, ¿cómo están estipulados esos tiempos?
No, esos tiempos van a ser rápidos. Hoy tuvimos una charla muy amena con el doctor. La verdad que se mostró predispuesto para no poner ningún tipo de obstáculo, para que la familia tenga acceso y pueda trabajar en el expediente, así que esperamos que la defensa, en este caso la defensa pública, no se oponga, y si no se oponga, seguramente en el transcurso de semana o más tarde la semana que viene, nosotros ya vamos a estar habilitados para constituirnos como querellante, sin perjuicio de esto, la idea, como le dije anteriormente, no le dije a ustedes, pero bueno, estuvimos hablando con el fiscal hoy, y la idea justamente es no revictimizar a las víctimas, ¿no?
Seguro que sí. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo. Gracias, ¿eh?
No, por favor, estoy a disposición para cuando ustedes necesiten.
Gracias, buenas tardes. Federico Kiener, el abogado de la familia de Giorgio, a partir de, este suceso que se produjo en Esperanza el viernes. Saben ustedes que ya el hombre está imputado, tiene prisión preventiva, y seguramente en las próximas horas habrá más novedades en torno de esta situación. No hizo uso de la defensa, no se opuso, no discutió bajo ningún concepto su representante legal esa prisión preventiva, con lo cual cual ya creo que hay también allí, ¿no?, un reconocimiento. Además, él mismo se presentó en la comisaría diciendo que era quien había matado a esta mujer, y bueno, después lo hizo también ante la justicia.
Muy bien, 5:30 pasaditas, estamos con el señor Diego Almada aquí en el estudio, cómodamente instalados.
Está cebando unos ricos mates.
Yo tengo acá malta pocillo, gratis, así que...
Muy bien, lo suyo.
Una maltita, disfrutando también una tarde linda.
Con energía
para la última horita y media que nos queda del programa y para escuchar la destacada que trae el señor Rubén Gómez.